Moisés es la figura dominante de los primeros cinco libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco. Y de acuerdo a la historia bíblica, Moisés era hijo de un hombre llamado Amram y de una mujer llamada Jocabet. Nació en un momento crítico de la historia del pueblo hebreo, cuando los israelitas se encontraban bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Y de manera milagrosa, Moisés sobrevive las políticas genocidas del faraón y termina viviendo como hijo adoptivo de una de las princesas egipcias. Cuando Moisés ya era un hombre joven, vivía entre dos mundos. Por un lado, se sabía hebreo y se identificaba con su pueblo, pero por otro lado, había crecido entre la realeza egipcia, disfrutando de todos los privilegios que dan el poder y la riqueza. Y esa lucha por saber quién yo soy, esa lucha por su identidad étnica y su identidad cultural, explotó en violencia. Explotó en violencia en un momento cuando Moisés vio a un egipcio que estaba maltratando a sus esclavos israelitas. Moisés responde con violencia y mata al egipcio, enterrándolo en la arena. Empero, los israelitas no vieron con buenos ojos su intervención, al contrario, la rechazaron. Y le preguntaron quién lo había nombrado a él príncipe y juez sobre el pueblo de Israel. Moisés pronto se dio cuenta de que su delito ya era conocido, de que ya todo el mundo sabía lo que él había hecho, y decidió huir del faraón, quien también se había enterado del evento y había decidido asesinarlo. Y este hombre, que era bicultural y bilingüe, que se movía entre dos culturas y entre dos idiomas, fue rechazado por ambas culturas, por las dos. Y por eso escapa y se va al territorio de Madián, que es la parte norte de la península de Arabia. Y allí conoce a un hombre que la Biblia lo llama de dos maneras, Reuel o Jetro, sacerdote de Madián, y se casa con Séfora, una de las hijas de dicho sacerdote. Y hasta aquí la historia de Moisés es una historia de fracaso. Su desarraigo cultural le impide relacionarse efectivamente tanto con las personas hebreas como con las personas egipcias. Moisés muy bien pudo haberse quedado toda la vida en el exilio cuidando las ovejas de su suegro. Sin embargo, su futuro cambió no por una decisión de Moisés, sino por una decisión de Dios. Es la decisión divina la que cambia la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25 dicen lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. ¿Cuál es la decisión divina a la cual yo me refiero? Que Dios decide liberar a su pueblo esclavizado. Dios decide que iba a terminar toda esta época y tiempo de genocidio, de esclavitud. Y para eso, Dios necesita un líder. Y ese líder tenía que tener unas características particulares. Debía ser una persona que conociera tanto la cultura hebrea como la egipcia. Debía ser una persona que hablara ambos idiomas. Debía ser una persona que lo mismo pudiera relacionarse con el esclavo hebreo que con la nobleza egipcia. Y en su libertad, Dios escogió a Moisés. Dios se le manifiesta a Moisés de una manera milagrosa, en una mata de espina, una planta de espina, que ardía en fuego, pero no se quemaba. Estaba prendida en candela, pero no se consumía. Y a este elemento visible del milagro, viene un elemento audible, uno que usted puede escuchar. Dios le habla a Moisés, llamándolo dos veces por su nombre, Moisés, Moisés. Y él, sabiendo que es una manifestación sobrenatural, sabiendo que es algún tipo de divinidad o de espíritu, responde en obediencia diciendo: heme aquí, aquí estoy. Dios entonces recalca la solemnidad del evento cuando le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el acto de quitarse el calzado es un acto de sumisión, es un símbolo de que Moisés está aceptando la voluntad divina. Y esa costumbre todavía persiste en la cultura islámica, donde para usted poder entrar a una mezquita se tiene que quitar los zapatos. Después, Dios procede a identificarse. Dios revela su identidad y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es de la identidad divina que surge la misión. Esa frase es cortita, pero no quiero que se pierda. Usted conoce su misión cuando usted conoce quién es Dios. Y lo que Dios hace surge de quien Dios es. Y por eso Dios le dice: he decidido liberar al pueblo. El texto bíblico dice que Dios le indica a Moisés lo siguiente: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y así Dios delega su misión a un hombre. A ese hombre antes fracasado, Dios lo escoge para que sea el líder de un pueblo. Y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y claro está, Moisés responde con temor y miedo al llamamiento divino. Se cubre el rostro para estar seguro que no está viendo a Dios directamente, cosa que podía ser fatal. Y comienza a presentar toda una serie de objeciones, de excusas, para evitar que Dios lo convoque y lo llame. La primera excusa: ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la segunda excusa: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Dios responde a la primera objeción de una manera contundente. ¿Quién tú eres? Tú eres el que yo envío. Yo estaré contigo. Y la presencia de Dios debe ser suficiente. La presencia de Dios debe ser suficiente. No necesitamos milagro, y no necesitamos truco, y no necesitamos cosas portentosas. Si Dios está con nosotros, la presencia de Dios debe ser suficiente. No hay que buscar nada más. Pero la respuesta de Dios a la segunda objeción es más compleja, ¿saben? Déjeme explicarle por qué. Esa pregunta que hace Moisés se puede interpretar de dos maneras distintas. Usted puede tomarla de manera sencilla y clara, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿a nombre de quién he de hablar? Tú me estás enviando, pero no me has dicho tu nombre. ¿A nombre de quién va este mensaje? Y lo podemos tomar así, en forma sencilla, que sencillamente Moisés está preguntando quién le remite. Pero hay otro nivel. En la Biblia, cuando un ser humano quiere dominar a un espíritu, le pregunta su nombre. ¿Recuerdan el Nuevo Testamento? Cuando Jesús va a echar fuera un demonio, ¿qué hace? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? Cuando Jacob, Israel, está peleando con la imagen del Hijo del Hombre allá cerca del vado de Yaboc, ¿qué hace? Le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Es un esfuerzo de dominarle. Y Dios le dice claramente a Moisés, yo no sé si tú me quieres dominar o no, pero yo no te voy a decir mi nombre. Así que Dios le contesta a Moisés con un juego de palabras. Y le dice, yo soy quien yo soy. Y en hebreo, el pasado, el presente y el futuro como tiempos verbales no son claros, son fluidos. Por eso el hebreo es bien difícil de aprender. Esa frase se puede interpretar como yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré, yo soy el ser. Y si usted me pregunta en la versión revisada de Pablo Jiménez, yo soy, a ti no te importa nada más que yo soy. Lo importante aquí es que yo soy te envía, no los detalles de mi nombre. Ese gran yo soy es el Dios quien nos sigue convocando, quien nos sigue levantando y quien nos sigue enviando a cumplir su misión de bendecir y de liberar. De escuchar el clamor de la gente que sufre y de decirles que Dios es y Dios está con ellos. El mismo Dios que llamó a Moisés le llama a usted y me llama a mí y nos dice, no temas porque yo estaré contigo. Y en eso nos recuerda al otro gran yo soy que aparece en la Biblia, a Jesús de Nazaret, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.